Concéntrica Medios y la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central presentan Concéntrica al Oído.
Conversaciones con enfoque informativo, variado e innovador de los contenidos con una perspectiva analítica y crítica.
Conduce Cristian Felipe Aguiar.
Un cordial saludo y un gusto estar nuevamente con ustedes en Concéntrica al Oído, un espacio de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad en donde abordamos diferentes temáticas que tienen que ver con la comunicación, con la publicidad y con las dinámicas sociales y de coyuntura que nos interesan a todos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre temas relacionados con bienestar y salud mental. Yo soy José Escobar y me complace que me acompañen el día de hoy en la mesa de trabajo nuestros periodistas Sergio Ramírez. Bienvenido, Sergio.
Muy buenas tardes, profe. Muy buenas tardes, mesa de trabajo. Muy emocionado por el tema que vamos a trabajar hoy porque uno muchas veces en este campo de la comunicación se empapa de varios temas, pero hay algunos que hasta el sol de hoy siguen siendo nuevos, como una primera vez.
Un tema además que es bastante dinámico y muy de tendencia el que vamos a estar desarrollando. También nos acompaña el señor William Fuque.
Bueno, bienvenidos a todos. Acá estamos con toda la actitud, con un hambre, porque ya
solo una.
Bueno, con unas cuantas. pero acá cumpliendo, estando presente antes de comer.
Estamos alimentando el espíritu y el conocimiento.
Exactamente, estamos alimentando la mente y el alma.
Por supuesto.
Que es más importante que el estómago.
Y el tema de hoy te va a dar pautas para cuidarte también en tu alimentación. Muy bien. Y cerramos este panel de periodistas con Sebastián Arias.
Hola, profe, hola, Willy, hola, Sergio, hola, nuestro invitado, que ahorita lo vamos a presentar, y a Carlos, que está en el máster, acompañándonos como siempre, muy feliz, muy contento de estar una vez más aquí con ustedes. Siento que es un tema muy importante y fundamental ahorita, tanto, y realmente creo que para los jóvenes, ya que mucha gente está sufriendo de problemas de salud mental y directamente en la universidad mucha gente no sabe cómo puede acudir, no sé, a un psicólogo o las actividades que hacen. Entonces siento que es muy importante, tanto para nosotros que estamos aquí en la mesa, como para todos los estudiantes de la universidad.
Así es, Sebastián, pues con este panel de reporteros y agradeciéndole al señor Carlos Socha su labor en el máster que nos permite encontrarnos a través de las ondas sonoras con todos ustedes, pues iniciamos esta emisión de Concéntrica al Oído y vamos a iniciar en nuestra sección de Aula y Asfalto conociendo lo referente a el concepto de bienestar, en qué consiste eso, cómo funciona, ¿a qué sabe? ¿Con qué se come? Diría don William, que está con hambre. Vámonos entonces con Aula y Asfalto.
En Concéntrica al Oído, los protagonistas hablan en Aula y Asfalto.
Y bueno, aquí en cabina tenemos al doctor Carlos Andrés Henao, psicólogo clínico de bienestar estudiantil de la Universidad Central, especialista en alta gerencia de la Universidad Militar Nueva Granada y especialista en psicología clínica de Universidad Católica de Colombia, con experiencia en conocimiento en evaluación, diagnóstico y formulación de casos clínicos, intervención psicológica desde el modelo cognitivo conductual y seguimiento de trastornos psicológicos en población infantil, adolescente y adulta. Actualmente trabaja en planeación y diseño y ejecución de estrategias de promoción de salud mental y prevención de psicopatologías, conductas suicidas y conductas altamente adictivas. Con ustedes, doctor.
Buenas tardes para todos, muchísimas gracias por esa tan específica presentación. Es para mí un honor y un poco también intimidante estar en medio de tantos comunicadores, pero seguramente vamos a conversar muy amenamente sobre lo que es la importancia del bienestar y la salud mental, que como lo decíamos previamente, ha tomado más fuerza últimamente y en la Universidad Central estamos dando mucha importancia a este tema.
Muy bien. No te creo lo de que estés intimidado porque tú ya haces parte de esta casa, ya es un locutor casi que de plantilla
no
en
bueno
Sintopía Radio, así que estás en tu ambiente. Pero antes de empezar a hablar con el doctor Henao, quiz para la mesa de trabajo para ustedes. Uy. ¿Qué es bienestar, muchachos?
Bueno, nos coge como así.
No. Menos mal que este tema no estaba preparado, ¿no?
Nos atacó fuerte.
Cuando les hablan de bienestar, cuando escuchan el concepto, ¿ustedes en qué piensan?
Bueno. En el bienestar familiar.
Puede sí, ser,
pues de ahí viene. Bienestar familiar, sí.
Sí, es verdad.
Yo, bueno, por bienestar encuentro todo eso que uno puede hacer fuera del aula de clase. Todo eso, aquello que nos nutre, que nos da, pues sí, en palabras, bienestar.
Ajá, Sebastián.
Para mí, yo creo que bienestar significa como el hecho de estar bien con uno mismo, uh-huh. Sentirse bien. Y pues creo que ahorita, como lo había mencionado y como lo han mencionado todos ustedes, muchas personas se sienten muy frustradas, realmente se sienten muy frustradas, y siento que tener a bienestar ahorita aquí en la universidad les ayuda y los apoya y puede decirle tranquilo, esto se soluciona de esta manera o ayudarle de diferentes formas. Y en general siento que bienestar es el hecho de ayudar a alguien o ayudar a los estudiantes, sería en este caso, uh-huh. Pero sí, así es como yo defino bienestar.
Uh-huh. Además del bienestar familiar, ¿se le ocurre algo más, don William?
Claro que sí, yo lo asocio más como al hecho de precisamente como todo el día estamos tan atareados y tenemos la cabeza en mil cosas. Pienso que bienestar acá es como una forma de desconexión, como para también encontrarse uno mismo y darse un descansito de vez en cuando.
Muy bien, pues veamos si eso que ustedes consideran que es bienestar es o no es bienestar. Y desde la voz experta, que es el doctor Henao, cuéntenos en términos generales qué ámbitos están relacionados con bienestar y cómo podríamos definir ese concepto.
Bueno, señor director y profesor, nos acabamos de dar cuenta de algo muy importante con las opiniones. Y es que el bienestar es subjetivo y es un constructo que cada persona puede idear de distintas formas en su mente y está directamente relacionado con sus gustos, con sus necesidades, y lo que puede ser bienestar para mí puede que para ustedes no sea bienestar. Entonces es como esa opinión que cada uno va creando en sí mismo de lo que le puede generar bienestar. Pero en términos generales, y para responder la pregunta, el bienestar es un estado de homeostasis, es decir, es un estado de equilibrio, y también significa generar acciones que promuevan el estar sano desde el punto de vista físico, mental y el emocional. Yo, por ejemplo, el concepto de bienestar lo asocio mucho con el concepto de salud en general, y es ese equilibrio a nivel de completo bienestar físico, mental y social. Y no solamente como la ausencia de enfermedades o de malestares.
Me genera una inquietud frente a lo que nos dice, y es la subjetividad del bienestar. Eso querría decir que entonces no todos tenemos los mismos grados de bienestar, o lo que es bueno o está bien para mí, uh-huh. No lo es para otro individuo.
Así es. Como les decía, lo que es bienestar para mí, para ustedes puede que sea algo que podría generar malestar. Entonces sí es un muy subjetivo y es un constructo que cada quien va haciendo en su mente y en su diario vivir.
Doctor Henao, yo tengo una pregunta. En la definición que usted nos da de bienestar, creo que sería una definición un poco similar al estar en la zona de confort. Entonces, ¿qué es la diferencia uh-huh. de estar uno en la zona de confort a, pues, el término de bienestar?
Bueno, estos dos términos se relacionan, pero son diferentes. El bienestar, pues como se los decía, es ese estado de homeostasis, de lo que nos hace sentir bien con nosotros mismos. Y el confort hace referencia a las comodidades físicas que nos pueden proporcionar ciertos objetos, como por ejemplo tener carro, un sofá cómodo, un colchón o condiciones ambientales como el clima, porque estas influyen en nuestro bienestar y en nuestra percepción del día a día. Por ejemplo, a mí me puede generar bienestar un día nublado y lluvioso, pero es común que las personas prefieran el bienestar en un día soleado y más bien cálido. Pero el confort hace referencia a esos objetos físicos que nos brindan un bienestar. El bienestar viene más de lo interno y de las acciones que hacemos para estar bien.
En ese sentido, podríamos entonces llegar a considerar que el confort podría convertirse en malestar.
Sí, de cierta forma, lo que de pronto nos lleve a obsesionarnos con adquirir mucho confort todo el tiempo podría generar un malestar psicológico y mental significativamente relevante. Entonces, la delgada línea entre tengamos confort, pero no nos obsesionemos con él.
Bueno, y teniendo en cuenta lo que su merced, doctor, acaba de decir, los elementos externos también podrían estar incluidos en el bienestar de las personas, ¿o ya es un trabajo más interno de cada uno?
Bueno, es de parte y parte, William. El bienestar, digamos que de las personas, está influenciado por una combinación de los factores externos e internos. Si bien los factores externos, como el entorno social, familiar, económico, ambiental, el académico en nuestro caso, pueden afectar el bienestar, los factores internos, como la personalidad, la gestión emocional y las estrategias de afrontamiento que usamos en nuestro diario vivir para afrontar, valga la redundancia, cada situación que se nos presenta, también desempeñan un papel muy importante. Por ejemplo, la capacidad para manejar el estrés, la resiliencia, la autoestima, la satisfacción con la vida y las conductas de autocuidado son aspectos internos que pueden influir en el grado de bienestar que tenga una persona, independientemente de las circunstancias externas. Es decir, si yo tengo más herramientas para afrontar una situación difícil, va a ser más fácil para alguien que no las tiene. Entonces se va a derrumbar más fácil a alguien que mentalmente no es tan fuerte, que no tiene una capacidad de resiliencia tanto, a alguien que sí la tiene. Entonces es de parte y parte.
Doctor, yo quisiera hablar como desde la prevención, y es que en esta noción de la subjetividad y demás, ¿cómo logramos ver esos indicadores de bienestar a los que debemos prestar atención?
Bueno, los indicadores de bienestar a los que debemos prestar atención, sin duda alguna, puede ser la conducta alimentaria, es decir, ¿qué estamos comiendo? ¿Lo estamos haciendo a las horas adecuadas o no? Y parto en mi campo de experticia que la salud mental, o sea, si la salud mental es primordial. Sin salud mental no hay bienestar. Sin salud mental, digamos que no podemos continuar. En algún momento todos necesitamos parar, reconocer nuestras vulnerabilidades, poder expresar nuestras emociones, ver qué estrategias necesitamos o cuáles estrategias estamos utilizando de una forma desacertada para afrontar las situaciones. También es importante que tengamos en cuenta las horas de sueño, la actividad física, el tiempo de calidad y esparcimiento que nos dedicamos a nosotros mismos o a las personas que queremos. Disfrutar de lo que hacemos. No hay nada mejor que levantarse y hacer algo que uno disfruta. Venir al trabajo, venir a la universidad con una actitud, digamos que positiva, cambia la perspectiva de nuestro bienestar. Porque ¿qué nos pasa cuando estamos en un lugar donde no queremos estar? Nuestro cerebro, nuestra conducta y nuestras acciones apuntan al no querer estar ahí. Y nuestro cerebro segrega neurotransmisores de estrés, de no querer estar ahí, de irse. También es importante, como se lo decía, la alimentación balanceada y algo que me parece fundamental, las relaciones interpersonales. Rodearnos de gente que nos haga sentir bien. ¿Qué es eso malo cuando tenemos lo que tan comúnmente llamamos las relaciones tóxicas? A nivel de amigos, a nivel de pareja y a nivel de la familia. Rodearnos de relaciones interpersonales que estén basadas en la comunicación asertiva, un trabajo en equipo y de cosas que nos brinden bienestar, cosas positivas a nuestra vida.
En términos generales, entonces vamos a tener una mirada amplia desde la subjetividad en donde cada individuo tendrá que ir identificando esos elementos que le proporcionan bienestar o malestar, y eso podría tener un cambio dinámico y podría estar vinculado también con las coyunturas, con la cotidianidad y con esas relaciones que nosotros mantenemos en el día a día. ¿Comprendimos el concepto de bienestar, doctor?
Así es. Y recuerden que hay factores internos y externos que afectan el bienestar y que algunos externos no los podemos controlar y está bien, no todo lo podemos controlar.
Muy bien, pues ahora vamos a ver cómo ese concepto de bienestar transversaliza nuestra vida universitaria. El tiempo que permanecemos aquí, muchos de nosotros permanecemos en la universidad mucho más tiempo que en nuestro lugar de habitación o en otros escenarios. Así que aquí la universidad pues tiene todo un dispositivo, todo un plan, una serie de estrategias que vamos a conocer en nuestra siguiente sección, que es Plan Central. Muy bien, pues nuestra universidad y en general digamos que hoy muchas de las organizaciones y de las estructuras cada vez procuran generar ese estado de bienestar en quienes integran y conviven dentro de sus espacios, y pues nuestra universidad no es ajena a este tipo de dinámicas. De hecho, por eso nosotros tenemos bienestar institucional como una de esas unidades, bienestar estudiantil concretamente, que transversaliza muchas de las dinámicas de nuestros estudiantes, que no solamente vienen a la universidad en calidad de estudiantes, sino que también vienen siendo amigos, siendo hijos, algunos inclusive siendo padres de familia, y todo eso hace parte de la dinámica universitaria, y pues por eso nuestra institución pues conforma allí un equipo de profesionales al frente de atender todas esas necesidades. Contémosle, doctor Henao, a nuestros oyentes, ¿cuáles son esos programas que está ofreciendo Bienestar a los que pueden acceder nuestros estudiantes para tener mayor confort y mayor homeostasis, nos decía el concepto en el bloque anterior, durante su tiempo en la universidad?
El estado de equilibrio.
El estado de equilibrio.
Bueno, desde la unidad de estudiantes y egresados, que es la cabeza de la cual depende la dirección de bienestar estudiantil, se han pensado varias dimensiones. Una de ellas es la dimensión psicosocial, salud y corporalidad. De esa dimensión a la cual yo pertenezco está pensado lo que es psicología, la importancia de la salud mental en nuestros estudiantes. ¿Cómo pueden acceder los estudiantes a una cita de psicología? Muy fácil, o se acercan a la Torre de Bienestar en el tercer piso, o pueden redactar un correo a psicología@ucentral.edu.co. Somos un equipo de 3 psicólogos que estamos atendiendo, digamos que todas las necesidades en cuanto a salud mental, consejería académica y orientación desde la parte psicológica. Ahí también en esa dimensión está, vale la pena recalcar el trabajo social, haciendo seguimiento a todos los estudiantes que pertenecen a la Universidad Central por medio de programas como Jóvenes a la U, el ICETEX. Entonces ese seguimiento y apoyo socioeconómico que hacen desde trabajo social. La coordinación de deportes tiene una gran oferta de deportiva, valga la aclaración, y son talleres, cursos, equipos deportivos, entrenamientos de fútbol, fútbol sala, voleibol, básquetbol o baloncesto y artes marciales mixtas. Y hay algo que es muy importante también recordar, y es el uso del gimnasio, que cualquier estudiante administrativo o egresado puede utilizar sin ningún costo. Y también los distintos talleres que hace frecuentemente la coordinación de deportes, como los circuitos Actívate y los circuitos de CrossFit. En cuanto, ahí ya terminamos la dimensión psicosocial, pasamos a la dimensión de cultura. La dimensión de cultura pues también nos brinda ese bienestar, lo que les hablaba un poco de ese esparcimiento y ese tiempo de calidad que nos dedicamos a nosotros mismos. Y allí hay talleres de pintura acrílica, de danza, y la danza, estamos hablando de danza contemporánea, salsa, ritmos latinos, y distintas actividades que van enfocadas hacia el explorar ese bienestar desde la cultura. Talleres también de maquillaje, por ejemplo, a los que les llama la atención, las que les llaman la atención, también se dictan desde la dimensión de cultura. ¿Cómo pueden inscribirse? Directamente en la Torre de Bienestar o en la página web de la universidad, en el micrositio de Bienestar. Ahí están todos los links, los horarios, todas las especificaciones de estas actividades. Y por último, pero no menos importante, del consultorio médico. En la universidad brindamos la atención médica y las asesorías de enfermería en planificación, toma de pruebas de VIH. Los estudiantes pueden acceder sin ningún costo a un control, a un chequeo médico ahí en el primer piso de la Torre de Bienestar, o solicitar una cita en serviciosalud@ucentral.edu.co. Entonces, digamos que, como bien lo decía, señor director y profesor, hay una amplia gama pensada en el bienestar de nuestros estudiantes. Ahora, por ejemplo, bueno, yo sé que lo vamos a abordar más adelante, pero ahora estamos trabajando el concepto de los jueves de bienestar, donde desplegamos distintas actividades, desde que nos descentralizamos y salimos de nuestra torre tan acogedora para ir a estar más cerca de los estudiantes. Por ejemplo, el programa previo a Concéntrica al Oído se transmitió, Siente Bienestar, se transmitió desde la plazoleta cultural.
Doctor Henao, yo tengo una pregunta. Usted nos mencionó que hace parte del Centro de Psicología, ¿cierto?
De la dimensión, de la dimensión psicosocial.
Sí, psicosocial, sí, exactamente. Tengo una pregunta, referente más que todo a estudiantes de la noche. La mayoría de estudiantes de la noche, me incluyo, trabajamos prácticamente todo el día y terminamos, no sé, de trabajar a las 5, a las 6, depende de dónde trabajemos. A veces comenzamos clase a las 6, a veces comenzamos clase a las 7. Nuestro tiempo es muy limitado y siento yo que ese es un grupo o uno de los grupos más importantes que toca ayudar en términos de bienestar, porque son los que más sienten afectados, no tienen tiempo, trabajan, llegan el estrés del trabajo, no tienen tiempo para salir. Y tengo una compañera que ella quiere sacar una cita con un psicólogo, pero no tiene tiempo, porque las materias no le dan el horario, llega muy cansado, llega tarde. En esos casos, ¿cómo uno puede llegar a sacar una cita si no hay tiempo?
Bueno, cabe resaltar, el horario de psicología empieza desde las 9 de la mañana y va hasta las 8 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados empieza desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Entonces, digamos que él sí está pensado como en te puedes ajustar a este horario y a todo este, digamos que el despliegue que tenemos. Pero cabe también resaltar algo, y es que somos 3 psicólogos para aproximadamente 7.000 estudiantes, me corrigen ustedes si tienen el dato, por favor, que tiene la Universidad Central en este momento. Sí hay disponibilidad de citas, y de hecho damos una respuesta muy rápida. Lo que hacemos en este caso, digamos, el ejemplo que nos colocabas, es buscar una dirección, una entidad externa que pueda atender en el horario que se ajusta, porque pues si tenemos una casi 11 horas de cobertura en atención psicológica diaria, pero tiene toda la razón, no se me ajusta porque salgo de trabajar a las 6 de la tarde y a las 6 y media ya estoy en clase y me voy a las 10. Y el sábado pues tengo clase todo el día, entonces lo que hacemos es buscar una entidad, orientar a que pueda asistir a una de las entidades aliadas. Tenemos un directorio de aproximadamente 15 instituciones aliadas entre universidades que tienen facultades de psicología, donde pueden brindar esa atención de pronto en un horario que se pueda ajustar al de tu compañera, amiga.
Un caso hipotético, por ejemplo, no sé, tengo clase con José, ¿sí?, y mi clase comienza a las 6, pero realmente yo necesito ir al psicólogo y puedo tener un, y no sé, ustedes me pueden dar la cita de 6 a 7. ¿Hay alguna manera que Bienestar directamente envíe una carta, algo para el permiso, como para el profesor?
Claro que sí, y esa parte es muy importante porque los profesores hoy en día entienden mucho eso y le dan una prioridad y como que valoran mucho la iniciativa del estudiante para ir a psicología. Y lo que hacemos es correcto, enviamos un correo al docente donde le decimos como el estudiante asistió a cita de psicología, por favor, que se adelante, obviamente, que cumpla con sus deberes académicos, pero pues bríndele el espacio de 40 minutos, 45 minutos para que pueda asistir a la cita. Entonces lo que hacemos es a través de un correo o a la antigua a través de una excusa en físico que el estudiante le presenta al docente.
Ah, gracias, doctor Henao.
Doctor Henao, yo quisiera hablar sobre la apropiación que ha hecho Bienestar a lo largo del semestre pasado y este semestre con estos espacios nuevos que tenía la que desarrolló la universidad, llamados Experiencia Universidad Central, que incluyen, ya nos ha dicho usted, el gimnasio, la ampliación de la cafetería, el salón cultural, la zona verde, la ampliación al CRAI. ¿Cómo Bienestar se ha apropiado de estos espacios y si esto incluye los jueves de bienestar de los que nos hablaba?
Bueno, esta pregunta me gusta muchísimo porque efectivamente Bienestar sí se ha apropiado de estos espacios. Por ejemplo, mencionábamos la plazoleta cultural, desde la cual ahorita a la una se va a hacer una batalla de rap, desde donde transmitimos nuestro programa Siente Bienestar Hoy, desde donde se hace el Festival de la Canción, el Festival de las Artes. Entonces sí es un espacio del cual nos hemos apropiado y le estamos dando el uso y haciendo honor a su nombre, plazoleta cultural, porque es eso, mostrar la cultura cerca de los estudiantes ahí en esa plazoleta. Por ejemplo, en el gimnasio las actividades deportivas, este nuevo gimnasio que está muy bien dotado, que tiene unas instalaciones bastante confortables y que nos puede brindar muchísimo bienestar a nivel de salud física. Ahí se dictan, por ejemplo, las clases de rumba, algunas clases de danzas. Por ejemplo, también mencionábamos el CRAI, donde bueno, los estudiantes van a estudiar y donde Bienestar llega realizando pausas mentales, pausas activas, principalmente en esa franja horaria, como nos decía previamente, en esa franja horaria del intercambio de la jornada nocturna y diurna, 5:30, 6:30, donde cambian los estudiantes y hay muchos estudiantes, ahí llegamos. Otra apropiación del espacio, por ejemplo, puede ser la cafetería, la nueva cafetería, desde la cual el coordinador médico ha dictado charlas y asesorías sobre la alimentación saludable y cómo podemos adaptar los productos que venden ahí a ser saludables. Por ejemplo, pedir un sándwich sin salsa, comer más fruta, pedir menos alimentos ultraprocesados, y etcétera, etcétera. Entonces, si Bienestar se apropia de eso, también llegamos a las aulas de clase con las intervenciones grupales formativas, de las cuales yo sé que vamos a hablar más adelante. Hoy, por ejemplo, nos apropiamos de un parqueadero abandonado que hay sobre la carrera cuarta, desde la cual se llevó a cabo una actividad que se llamó Rómpela con Toda, y es sobre la importancia de la gestión emocional a través de la significación psicológica, a través del arte, la cultura y de los deportes.
Bueno, doctorena, ahora sí, como le preguntan a los artistas, ¿qué se viene para este 2024 de parte de Bienestar?
Bueno, ¿qué se viene para 2024? Y es que realmente hemos hecho bastantes giras promocionales aquí en Sintopía, en nuestro canal de WhatsApp de Bienestar, y son estas actividades que nos permiten acercarnos al estudiante. Como ya les mencioné, todo el despliegue de actividades de cultura, del deporte, nuevo tenemos el canal de Bienestar de WhatsApp, que los invito a que nos sigan, vayan a la oficina de Bienestar, a la torre de Bienestar, allá están los QRs, las intervenciones grupales formativas que llegan a las aulas de clase para estar cerca de los estudiantes, el programa de Siente Bienestar se movió de los martes a los jueves para aportar también a esos jueves de bienestar que traen actividades distintas y diferentes, muy innovadoras, creativas para los y las estudiantes de la Universidad Central. La atención en psicología se mantiene, las redes familias centralistas se mantiene, las asesorías médicas y enfermería también se mantiene, el gimnasio, las actividades deportivas. Entonces, sí se ha desplegado nueva articulación también, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy, nuevas articulaciones, por ejemplo, con Concéntrica Medios, con los gestores de seguimiento, ya nos estamos articulando más con muchas facultades que hacen requerimientos específicos. Entonces, sí hay una gran innovación, principalmente en lo que hemos denominado los Jueves de Bienestar, y son esas actividades que son como una nueva carta cada jueves de actividades pensadas en el bienestar de los estudiantes.
Precisamente hablando de estudiantes, pues nuestro panel de reporteros también tiene el vestido de estudiantes, y yo quisiera ahora preguntarles a ustedes, desde ese rol como estudiantes, ¿cómo han vivido ustedes el bienestar en la Universidad Central?
Bueno, yo quiero empezar, digamos que yo especialmente me he disfrutado por completo la zona cultural. Siento que la zona cultural me brinda el encuentro con el resto de las carreras. Yo, pues bueno, vengo de la sede norte, en donde solo éramos 2 a 3 pregrados y éramos como nuestro propio círculo. En cambio aquí encontrarse con ingenieros, encontrarse con abogados. Hay dudas que desde la comunicación muchas veces no es tan sencillo profundizar, no porque uno se aflojo, sino porque hay conceptos que se dificultan. Entonces, claro, el encuentro con el otro, haciendo uso de estos espacios, ha sido para mí muy significativo. Me ha ampliado la agenda.
Yo siento que yo llegaba a disfrutar mucho más lo del bienestar cuando estaba por la mañana, o sea, en el horario diurno. Yo me acuerdo que había un montón de eventos que traían a alguien, que una cosa, que la otra. Yo me la pasaba por allá porque me encantaba, me parecía muy chévere y me recordaba mucho a la época del colegio, cuando traían, no sé, un concierto o algo. Y a mí me encantaba ser de los que estaba al frente, entonces siempre iba a esa clase de eventos. Ya obviamente ahorita por la noche no hay mucho tiempo, y no solo lo digo por mientras, sino realmente los estudiantes no tenemos mucho tiempo, y a veces como vamos a ir a una actividad y ellos no, pues que estamos pagando por el semestre, perder una clase o cosas así. Entonces siento que es muy complicado por la noche. Sin embargo, a las poquitas que he podido asistir en este momento de mi vida, siento que han sido muy buenas. Realmente vale la pena. La construcción del centro cultural siento que fue maravilloso, que antes era la cafetería y la gente puede estar ahí se hacen todos los eventos, las batallas de rap, es muy chévere a veces uno ir pasando y la gente está rapeando. La verdad me parece que es muy interesante y me parece fundamental. Fundamental y súper importante que sigan creciendo y creciendo y creciendo y creciendo para que todos los estudiantes estén dentro, ya que los estudiantes muchas veces nosotros nos da pereza investigar, nos da pereza indagar, nos da pena ir a preguntar. Entonces que ustedes se muestren tanto, al menos da la pequeña iniciativa para que algunos estudiantes que tal vez no conocían puedan llegar a esos lugares.
Yo también estoy con Sebastián de que cuando estaba por la mañana y no tenía que cuidar de mi familia perruna y gatuna, lo disfrutaba mucho.
Ahora del bienestar.
Ahora soy un padre de familia.
Ahora soy un padre de familia.
Del bienestar.
Un padre luchón, como dicen por ahí.
Ahora tú les proporcionas bienestar a tus gatitos y perrijos. Muy bien.
Exactamente. También disfrutaba mucho las actividades de la mañana y más que nada por mi hiperactividad, las actividades físicas. Ya sea el gimnasio o cuando salía algún partido allí en las canchas de, y lo que sea, de fútbol, básquet, voleibol. Nos la pasamos allá jugando y todo eso. Entonces, esas son actividades que he disfrutado mucho. También las actividades acá, lo que se hacían de los conciertos o lo que estaban haciendo precisamente ayer de lo de la prevención de... ¿cómo? Bueno,
de que vino por familia.
Familiar.
Ah, de lo de la planificación. Entonces, todos esos eventos también uno como que estaba ahí presente y era chévere porque, pues, aparte de ser una forma de desconectar y divertida, uno sigue aprendiendo y teniendo nuevos conocimientos.
Un escenario múltiple, con muchas aristas, desde muchos ejes de acción. Ya lo mencionábamos en este bloque, está la cultura, pero también está el deporte, pero está también la salud física. Y todo esto contribuye, nos decía el doctor Henao en el primer bloque, a esa consolidación de la salud mental, que es un tema que ha tomado tanta importancia durante este último tiempo. Creo que además la pandemia nos generó una cantidad de afectaciones en este sentido, y por eso es momento de que tengamos un encuentro al oído para saber sobre la salud mental.
Encuentro al oído, un espacio para los colectivos, organizaciones sociales, emprendimientos y planes.
Bueno, en términos de salud mental, entonces, podríamos de alguna manera pensar que se ha convertido de alguna forma en una tendencia, como que antes no hablábamos tanto de salud mental. Doctor Henao, ¿por qué ha tomado tanta relevancia el tema de la salud mental en estos últimos años y por qué hoy la gente está hablando de salud mental?
Bueno, la salud mental ha tomado una mayor relevancia en los últimos años por varias razones. Les voy a decir 30. No, mentiras. Les voy a mencionar unas 4 muy importantes. La primera es la mayor conciencia de educación. ¿Esto qué quiere decir? Se ha incrementado la conciencia pública sobre los problemas en salud mental debido a las distintas campañas de sensibilización, educación en línea, cobertura mediática. Esto ha llevado a una mayor comprensión de los trastornos mentales y a una reducción del estigma asociado a buscar ayuda. Otra, eh, otra, Otro aspecto a tener en cuenta de por qué ha tomado relevancia la salud mental son los cambios en las actitudes sociales. Las actitudes sociales hacia la salud mental están evolucionando, como con más personas dispuestas a hablar abiertamente sobre sus propias experiencias y a buscar ayuda cuando lo necesitan. Esto ha contribuido a una mayor aceptación y compromiso y de los desafíos en cuanto a la salud mental. Otro aspecto por lo cual ha mejorado la percepción de la salud mental es el estrés, y es que la vida contemporánea está llena de desafíos y presiones como el trabajo, los estudios, las relaciones interpersonales y las demandas sociales. El estrés crónico puede tener un impacto significativo en la salud mental, lo cual ha generado a que generemos acciones sobre el control del estrés, la gestión emocional. También ha tomado fuerza porque los avances en la investigación y tratamiento, digamos que han tomado más fuerza. Los avances en investigación han mejorado para la comprensión de los trastornos mentales y han llevado al desarrollo de tratamientos más efectivos. Esto ha aumentado la expectativa de recuperación y además ha aumentado, ha invitado a las personas a que busquen ayuda y a que acepten la ayuda en salud mental. Y la última, y la mencionaba nuestro señor director, y es el impacto por la pandemia COVID-19. Y es que aquí en la pandemia no le dejó alguna secuela en cuanto a salud mental. La pandemia exacerbó los desafíos de salud mental con un aumento en los niveles de estrés, ansiedad, depresión y soledad, sensación de soledad, perdón. Esto ha puesto como prioridad la importancia de cuidar nuestra salud mental y ha generado una mayor atención a las necesidades emocionales en las personas.
Una necesidad también de conocimiento. Ahora que mencionaba pandemia, yo conocí que era el síndrome de la cabaña porque después de confinamiento salí la primera vez de mi casa y tuve una cantidad de síntomas físicos y emocionales, y me tocó llamar al médico y entonces me dijo: ah, lo que usted tiene es síndrome de la cabaña. No tenía ni idea que esa vaina existía, por ejemplo.
Pero sí existe, y es eso, el sentirnos solos.
Claro, doctorcito. Acá como las abuelitas, doctorcito.
Es su merced, doctor, como me dijo al comienzo.
Es que es
para que nos cuente.
Es nuestra voz más autóctona en la mesa de trabajo.
Más precolombina.
Entonces, pues, teniendo en cuenta ya esta importancia que tiene también, ¿cuáles son las afectaciones más significativas sobre nuestra salud mental, teniendo en cuenta las comunidades que viven acá en la educación, en la universidad y demás?
Una comunidad educativa como lo es la Universidad Central. Bueno, las comunidades educativas pueden experimentar una serie de afectaciones significativas en la salud mental. Por ejemplo, el primero, el estrés académico. Y es que ustedes como estudiantes me pueden decir, si no sufrieron en algún momento el exceso del trabajo de la universidad, las expectativas académicas muy elevadas y la presión para tener éxito, esto puede contribuir al estrés crónico, la ansiedad y la depresión entre los estudiantes. También los problemas de relación, digamos que las dinámicas sociales en las comunidades educativas pueden dar lugar a conflictos interpersonales, el acoso escolar que llamamos bullying, la exclusión social y problemas de autoestima, todos los cuales pueden afectar negativamente la salud mental de los estudiantes. También la presión social y de grupo, la necesidad que a veces sentimos de encajar en ciertos grupos sociales, de mantener una imagen socialmente aceptable, de cumplir con expectativas con nuestros pares, es decir, con nuestros compañeros de clase, pueden generar una presión adicional sobre los estudiantes, lo que puede provocar ansiedad y estrés. Y otro que le pasa más a los chicos de primer semestre son los cambios y las transiciones. Las transiciones académicas, como el paso del colegio a la universidad, pueden ser desafiantes y generar estrés, ansiedad y miedo al cambio en los estudiantes, y no solo en los estudiantes, también a su familia, porque bueno, es un cambio para el cual de pronto no estábamos preparados, pero pues nos toca sí o sí afrontar.
Bueno, yo en esa época también del colegio, yo creo que a muchos los comentarios de los profesores, no sé si acá mis compañeros lo vivieron, que en el colegio le decían: yo acá yo soy buen profesor, allá en la universidad eso no les va a dar una tiempo de nada, allá los profesores sí son fuertes, si ustedes creen que yo soy fuerte, allá que yo no sé qué. Uh-huh. Entonces yo creo que toda esa psicología que viene ya también desde el desde el colegio, como que nos van diciendo la universidad.
Sus tiempos de colegio fueron, digo yo, un tanto más amables. A ustedes no les tocó la época de la regla, como nos tocó a nosotros. Nos pegaban con la regla en las manos o en la espalda. Eso hoy ya es un atentado, violencia, ¿no? A nosotros sí, yo me acuerdo de la señorita Rosario que tenía una regla de esas de madera de modistería grandotas y cualquier cosa que no le gustaba, reglazo en las manos.
Como la que tiene el profe José en la oficina. Sí.
Pero la mía no es de madera.
Yo lo he visto en clase, me consta.
Mentiras.
Mentiras, eso no es
No verdad. Es verdad, es de la oposición.
Preguntas. A mí nunca me pasó. Antes de hacer una pregunta, a mí nunca me pasó, pero a mi hermana sí le pasó. A mi hermana salió del colegio el año pasado y en las últimas clases un profesor llegó y les dijo: bueno, muchachos, se les acabó la mejor etapa de su vida. Ahora va a llegar lo peor, es horrible. No, y yo contrario. Le decía: Sofi, no le hagas caso a ese gran papá, porque es que no tiene sentido. Yo no sé si es que la persona tal vez no estudió lo que quería o le fue muy horrible en la universidad, pero considero yo, y personalmente con total seguridad puedo decir que la universidad ha sido una de las mejores etapas de mi vida. Y por eso siempre se le intento inculcar a mi hermana, porque mi hermana estaba muy preocupada, decía no. Y además entró a la nacional. Entonces decía, no, Dios mío, se me acaba el mundo, no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer una cosa, no voy a poder hacer la otra. Entonces yo también, en base a eso que le estoy contando, le quiero preguntar, nosotros cómo nosotros mismos podemos proteger pues nuestra propia salud mental. Y también el hecho de cómo perder ese tabú o quitar ese tabú de decir, es que me da pena decirle a mi mamá que estoy triste, me da pena decirle a mi mamá que me están haciendo bullying en el colegio. Uh-huh. ¿Cómo podemos fortalecer esa parte y pues obviamente cuidarnos nosotros mismos?
Bueno, generando acciones, digamos que identificación, lo que nos comentas es importante, y es identificar ese me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo vulnerable, no puedo con esto, y es también permitir decir eso. No me está yendo bien en las materias, por ejemplo, perdí un parcial. Pero también el buscar el bienestar es generar esas acciones que nos permitan mejorar. Por ejemplo, si no nos está yendo bien en un parcial, existen las consejerías académicas, los grupos focales de bienestar estudiantil, donde pueden adquirir habilidades de estudio, técnicas de estudio, acudir a los gestores de seguimiento si tienen algún trámite represado, alguna materia que les falta por inscribir, yo qué sé, algún tipo de eso. Pero más que todo va enfocado a ese, identificar qué me estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo y qué acciones puedo generar para mejorar, para que esto cambie. No solo quedarnos pensando en que me siento mal, me siento triste, sino que estoy haciendo por mí mismo. ¿Cómo, por ejemplo, le puedo decir a mi mamá que me siento triste cuando ni siquiera yo sé que me siento triste, ni siquiera sé por qué me siento triste? Cuando ya lo identificamos y lo gestionamos, digamos que podemos expresarlo de una forma más clara y podemos buscar esa ayuda.
Doctor, yo, bueno, creo que todos aquí hablamos desde la comunicación y ese es nuestra salsa. Y en ese sentido, pues bueno, tengo que preguntarle de qué manera los medios de comunicación pueden aportar a la mejora de la salud mental. ¿Qué rol juegan?
Bueno, esa pregunta es muy importante debido a la articulación que está haciendo Concéntrica Medios este semestre con Bienestar Estudiantil. Y es que los medios de comunicación pueden contribuir positivamente a la salud mental de las personas de varias maneras. Por ejemplo, la primera podría ser la educación y la concientización. Los medios de comunicación pueden proporcionar información precisa y útil sobre la salud mental, aumentando la conciencia pública sobre los problemas, los signos, síntomas y las opciones de tratamiento disponible. Las estrategias, también la difusión de las estrategias que nos pueden servir de una forma muy general como para calmar un poco el malestar que a veces podemos llegar a sentir. El segundo podría ser esa contribución a la desestigmatización. Vaya palabra enredada. Y es al abordar los problemas de salud mental de una manera abierta, comprensiva. Los medios pueden ayudar a reducir el estigma asociado con los trastornos mentales, alentando y motivando a las personas a que, como lo decía nuestro querido compañero, lo podamos abordar sin pena, que podamos decir, hey, yo estoy pasando por esto y está bien pasar por esto y voy a tomar ciertas acciones. También nos pueden contribuir a la salud mental en la inspiración y motivación a través de las historias de superación y testimonios de personas que han enfrentado desafíos de salud mental. Los medios pueden inspirar a otros y ofrecer esa esperanza, esa expectativa de recuperación y resiliencia. También en la promoción de estrategias de afrontamiento. Los medios pueden proporcionar información sobre las técnicas de afrontamiento saludables, ayudando a las personas a manejar el estrés y la ansiedad de una forma asertiva. Y también el último, digamos, que consideraría yo, que es esa pregunta tan importante entre la relación de la comunicación y la salud mental, es ese mostrar una gama diversa de experiencias, de perspectivas relacionadas con la salud mental. Los medios pueden ayudar a las personas a sentirse comprendidas y validadas independientemente de su raza, de su género, de su orientación sexual u otras características. Pero quisiera concluir con algo que también es importante, y es que es importante tener en cuenta que los medios de comunicación también pueden tener un impacto negativo en la salud mental de las personas. Entonces, cuando hacen como que se promuevan estos estereotipos dañinos, la desinformación, entonces ahí podemos contribuir de una forma negativa a la salud mental. Por lo tanto, es crucial que los medios aborden estos temas de una manera responsable, muy ética, y siempre preguntando y acudiendo a expertos que realmente puedan abordar el tema desde lo que se puede llamar basado en la evidencia científica. Sí, que por ahí el otro día escuchaba a alguien hablar de la psicomagia y yo decía, Dios mío, ¿qué es eso? Sí, o sea, no sé, los padres de la psicología basada en la evidencia.
Está popularizándose ahora también, ¿no?
Bueno, eso podría ser considerado como una forma de expresión, lo podríamos utilizar como un recurso, pero todo este que sea basado realmente en la evidencia, sí, que no confundan el tarot como algo terapéutico, no. Realmente métodos y estrategias que estén realmente avaladas por el método científico.
Pues muchos temas interesantes, muchos conceptos nuevos, muchos retos en términos de comunicación. Conclusiones rápidas antes de despedirnos, compañeros.
Bueno, la salud mental es un tema cotidiano y un tema que tenemos que abordar todos, y sobre todo no es un tema de tendencia, es un tema que nos lleva desde lo individual a lo grupal y pensar en el otro, creo yo.
Yo siento que la salud mental y en general todos los temas que tienen que ver con esto son los más importantes y son de los temas que deberían meterse en la educación. Realmente en un colegio siento que hay materias que uno no debería ver, pero sí debería ver, por ejemplo, cómo tener educación financiera, cómo tener buena salud mental, cómo poder actuar ante problemas. Siento que esos son
primeros auxilios psicológicos.
Primeros auxilios. Por ejemplo, yo siento que eso es bastante importante porque los niños crecen sin saber cómo actuar y cómo hacer, y realmente nadie nace aprendido, y mucha gente aprende a través de las experiencias, ¿sí? Pero esas experiencias pueden ser muy malas y pueden terminar que tenga un trauma o tenga cualquier cosa psicológica durante toda la vida. Entonces siento que desde chiquito realmente deberíamos educar, pues no nosotros, sino pues
quienes sí saben.
Y quienes sí saben, educar a los niños desde chiquitos para que cuando crezcan, ellos crezcan con el chip de yo puedo ir a un psicólogo, el psicólogo hace esto, si me pasa esto puedo reaccionar de esta forma. Entonces siento que es un tema sí, muy similar al medio ambiente, que es de los más importantes, pero siempre se deja un poquito de lado.
Sí, yo también creo que es muchas veces nos enfocamos más es en aprender de todo, sí, o sea, no, yo quiero saber locutar, escribir o psicología y todo eso, y muchas veces se nos olvida aprender sobre nosotros mismos y aprendernos también a cuidarnos sobre nosotros mismos, y eso también es un conocimiento que nos puede salvar hasta la vida, más que incluso en otros campos, como bien lo decía Sebastián, que no voy a decir nombres porque me funen.
Pero no vamos a decir nombres de materias que
del colegio, vamos a decir que no nombres funcionan. De materias que empiezan por R.
Ah, bueno, no es la mía porque la mía es gestión.
No, digo, del colegio.
Gestión de recursos.
Recursos.
Y esa materia nos mató la cabeza, ¿cierto, Willy?
Pero también es bueno como conocerse uno mismo, porque así mismo uno ya sabe, se conoce bien, conoce sus límites, conoce lo que es capaz y se ayuda a la mente, que es lo más importante que tiene uno.
Y también conoce con cuáles estrategias cuenta a nivel muy personal, muy interno.
Yo me quedo con el reto para nuestra escuela en términos disciplinares, como comunicadores y como publicistas, de contribuir justamente en esta difusión de la información, de contribuir a la visibilidad de estos escenarios relacionados con el bienestar y con la salud mental. Y nosotros, pues, con la gratitud para el doctor Carlos Henao, nos despedimos con música. El tema Me Siento Bien, pues porque justamente lo que queremos es sentirnos bien, e invitarlos a todos, a todas quienes están con nosotros en la audiencia, a que accedan a los servicios de bienestar para que se sientan bien. Este es un tema que popularizó la agrupación española Hombres G y con la que nos despedimos en nuestra emisión de hoy de Concéntrica al Oído, invitándolos para que en una semana nos encontremos nuevamente para seguir hablando de temas de comunicación, de publicidad y de coyuntura.
Después de mil y pico noches, sin nada que perder, de estrellas escondidas al anochecer, me duermo en los colores que me han visto crecer y siento que mi alma empieza a amanecer. Abro las cortinas, es un nuevo día y me siento bien. Madre, soy un hombre feliz, ahora creo que sé por dónde quiero ir, el camino más corto, el secreto de vivir, ahora lo comprendo todo, ahora sí que sí, es un nuevo día que me da la vida y me siento sueño, pero real. Me siento bien, fenomenal. Hoy siento que algo me hace flotar, como un milagro, pero de
Concéntrica Medios y la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central presentaron Concéntrica al Oído. Siga conectado con más contenidos en la página web concéntrica.ucentral.edu.co y en @concéntrica en las redes sociales.